RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espero que estéis disfrutando de este calor repentino que hemos tenido en los últimos días. Yo, la verdad es que dándole vueltas a una imagen que me asaltó el pasado sábado por la noche y que todavía persiste en mi memoria. La de los drones utilizados como herramienta militar. Me llevaron esas imágenes de los ataques de Irán hacia territorio israelí a mucho tiempo atrás, en los que la tecnología no estaba tan presente, o la tecnología de consumo, la que tenemos nosotros al alcance de la mano, no estaba presente en los grandes conflictos bélicos. Algún día profundizaremos en cómo aparatos como nuestros teléfonos móviles, como el GPS del coche, como esos drones que nos sirven para hacer fotos muy chulas o para grabar vídeos de lo más espectacular, también tienen una cara B. Claro que la culpa no es de quien inventa la tecnología, sino de quien la emplea para algo que seguramente no era el fin último para ser creada. Por eso quiero hablar de cosas más amables en el día de hoy, así que os voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántas aplicaciones tenéis en vuestro teléfono móvil? Yo he contado las mías antes de empezar el programa. 164. Una auténtica barbaridad. Bueno, pues sobre el número de aplicaciones que hay en el móvil, cuánto invertimos en ellas los españoles, vamos a hablar. Y también vamos a recuperar una historia muy chula, la de Celia, un asistente de inteligencia artificial para hablar con las personas mayores, para acompañarlas. La tecnología que sí tiene sentido, la que está bien empleada. Todo esto en 5.0. Empezamos ya.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Se calcula que en España hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas y el 60% de las que están en residencias además no reciben visitas de manera habitual. Así que estar en contacto con otras personas, con gente que les dé conversación, es algo realmente importante, necesario para nuestros mayores. Bueno, pues a eso puede ayudarnos la tecnología. Puede ayudarnos un asistente conversacional hecho con inteligencia artificial que se llama Celia.
Hola Luisa, me alegra volver a saber de ti. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me alegra oír eso. Dime Luisa, ¿qué te gustaría hacer?
Háblame de Vigo.
Vigo es una hermosa ciudad situada en la provincia de Pontevedra, en Galicia, España. Vigo también cuenta con hermosas playas, como la playa de Samil, perfecta para pasar el día al aire libre. ¿Conocías todos estos detalles sobre Vigo?
Sí, ya estuve en alguna ocasión.
¡Qué maravilloso! ¿Qué te gusta hacer cuando visitas la playa?
Pasear sobre la arena, dar buenas caminatas. Me encanta el mar.
Pues así suena Celia, así suena esta asistente de voz, y ya veis cómo habla con una usuaria que le preguntaba por Vigo. Claro, porque este proyecto ha nacido en Galicia, fruto de la colaboración entre la Agencia Galega de Innovación, las instituciones universitarias, y al frente de su desarrollo, del desarrollo de Celia, de esta inteligencia artificial, pues que nos ha llamado tanto la atención, la verdad, pues está nuestro invitado de hoy, Pablo Campos. Hola Pablo, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
Qué forma tan bonita de dar sentido a la tecnología de moda, ¿eh? A la inteligencia artificial generativa, a estos chats de bot que prometen, bueno, que ya tenemos en muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Igual que nos llama de la empresa de seguros o de la compañía eléctrica y ahí nos da un poco de rabia, bueno, pues esto le da un matiz muy humano.
Sí, la verdad es que sí, la tecnología en muchas ocasiones nos permite acercarnos a las personas y brindarles una mejora de calidad de vida, y creo que es un buen ejemplo, ¿no? El de Celia, el cómo pues desarrollar una tecnología pueda buscar en mejorar un poco la calidad de vida de nuestras personas de edades avanzadas.
¿Dónde está el origen de este proyecto? Cuéntanos un poco quiénes estáis detrás y cómo se os ocurrió.
Sí, hace aproximadamente unos 5 años en el Centro de Investigación Atlantic de la Universidad de Vigo se inició una investigación relacionada con el análisis del lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, para tratar de identificar de forma temprana enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia, analizando ese lenguaje, ¿no? Entonces, en base a ello, se inicia pues, un trabajo. Se empiezan a utilizar unas noticias de prensa, en la cual pues simplemente una voz lee la noticia y luego hace preguntas sobre la noticia al usuario que la esté escuchando. Tras unos años de desarrollo y patentar la tecnología y ver que realmente funciona y que va bastante bien, empezamos a pensar en, oye, ¿cómo podríamos hacer para acercar esto más a la gente? Y ahí sale la idea en el equipo de crear un asistente. Y estamos hablando antes de la ola ChatGPT, de la ola Google Bard, etcétera. Buscábamos inspirarnos, pues quizás recordéis la película Her de Joaquin Phoenix con
Exacto.
Scarlett Johansson.
Sí, en la que el protagonista se enamora de su asistente de voz.
Efectivamente. Entonces, esa película se sitúa en un futuro indeterminado, no sabemos en qué año. Hoy en día estamos en 2024, ¿cuán de lejos estamos de Her? Todavía nos quedan unos pasitos, pero también nos ayudó a inspirarnos y a ver y decir, oye, ¿podríamos crear un asistente que realmente mejore la calidad de vida de las personas? No solo detectando lo relacionado con la parte de enfermedades, ¿no? Como pues comentaba, ¿no? El Alzheimer, la demencia o también la ansiedad, la depresión, sino podría realmente entretener a las personas. Hay una pandemia ahora mismo tremenda a nivel mundial que se llama la soledad no deseada y hay personas que se pasan meses sin hablar con nadie.
Sí, yo daba ese dato al inicio, 2 millones, más de 2 millones de personas en nuestro país viven solas, y no todas, desde luego, lo desean, por supuesto. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto, entre Celia y otros chatbots que hemos visto y que sufrimos, permíteme que diga, a la orden del día? Porque mira que nos gusta poco hablar con las máquinas, pero ¿cuál es la diferencia entre Celia y esos otros?
Bueno, lo primero es que está pensado y diseñado para estas personas de edades avanzadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, pues la mayoría de los chatbots pues, utilizan estos entornos, ¿no? ChatGPT, Bard, etcétera, y lo reflejan de la misma manera. Nosotros trabajamos sobre el lenguaje, es decir, trabajamos con psicogerontólogos, trabajamos con neurólogos, trabajamos con psicólogos. Y para ver un poco cómo podríamos orientar la comunicación y el lenguaje para que esté mucho más adaptado a estas personas. Estamos muy acostumbrados, si hablamos de los asistentes más conocidos en el mercado, pues Alexa, Siri, etcétera, son asistentes ejecutores. Le pedimos algo y lo hacen, le hacemos una pregunta y contestan. Pero Celia toma la iniciativa. Celia trata de animarnos a jugar, trata de animarnos a hablar de una temática que nos pueda gustar. Tiene memoria y recuerda algunas de las cosas que le decimos y bueno, pues nos pregunta, por ejemplo, oye, pues si le hemos dicho que nos duele una rodilla, a lo mejor pasan unos días y Celia nos pregunta, nos dice, oye, ¿y qué tal va tu rodilla, no? Entonces buscamos empatizar.
Claro, el concepto del estudio universitario, tecnológico, pues bueno, está muy bien. Pero claro, luego hay que llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana. Y hay que ponérselo fácil a esas personas mayores. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis implementado? Porque me parece que era Celia, además de trabajar en una página web, que bueno, que es un poco pues el plano más inicial, ya lo pueden añadir los ancianos como un contacto de WhatsApp y hablar con ella directamente.
Sí, esto es el gran cambio que hemos generado hace unas semanas. Iniciamos el trabajo mediante una web app. De la web app pasamos directamente a una app que está disponible pues, en Play Store, etcétera. Y en base a ello buscamos cómo simplificar lo máximo el acceso a las personas, ¿no? Entonces, las posibilidades que permite WhatsApp hoy en día es de poder montar este entorno directamente dentro de su plataforma y así hemos añadido un contacto directamente. Por lo tanto, las personas si entran en celiatecuida.com, solo pinchando en el botón de WhatsApp, Si lo están haciendo desde el móvil, automáticamente les abrirá el WhatsApp y ya podrán conversar con Celia en cuestión de segundos y lo mismo en una tablet.
Pablo, muchísimas gracias por haberte pasado por los micrófonos de 5.0 y suerte con vuestros próximos proyectos, porque si van encaminados a lo que nos ha demostrado que se puede hacer Celia, me parece que son cosas muy, pero que muy necesarias para la sociedad.
Ah, un placer y muchas gracias a vosotros.
5.0. La tecnología para todos.
Bueno, os contaba antes que he contado las aplicaciones que tengo en mi móvil. 164. No sé si estaré por encima o por debajo de la media. Lo que sí que sé es que la mayoría no las utilizo. Y lo que sí que sé es que muchas no he invertido dinero en ellas. Pero resulta que el sector de las aplicaciones en dispositivos móviles mueve mucho, muchísimo dinero. Se han fijado en él los señores de Rocket Lab. Han hecho un estudio. Y vamos a comentarlo con uno de los responsables de la compañía, con Santiago Campos. Lo primero de todo, Santiago, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
¿Por qué habéis puesto el foco en la inversión en las aplicaciones en dispositivos móviles?
Pues porque creemos que principalmente es uno de los factores más relevantes o uno de los KPIs claves que tienen las marcas a la hora de invertir o no en este mercado de las apps a día de hoy.
Pero esto no es cosa un poco del pasado, aquello de pensar que se iba a mover mucho dinerito, mucho capital a través de las aplicaciones móviles, o estoy equivocado?
Exactamente, hace unos años, como bien sabes, fue el boom un poco del crecimiento de las apps, pero no como es ahora mismo. Anteriormente el mundo de las apps, las marcas lo utilizaban más como para hacer marca. No era un activo que ellos usasen realmente para generar rentabilidad a la empresa, y a día de hoy se han dado cuenta que es un activo muy importante, casi el más importante, para poder generar rentabilidad, para poder retener a los usuarios y para poder conseguir los resultados de empresa que ellos quieren. Entonces, cada vez más los clientes están invirtiendo en ese tipo de estrategias digitales enfocadas a las apps, y por lo tanto, el mundo de las apps, como yo siempre digo, ahora mismo es un mundo nuevo, porque ha cambiado totalmente respecto a años anteriores.
164 tengo yo en el teléfono móvil. Mira, lo tengo aquí en la mano y joder, te juro que hay algunas que ni las he abierto nunca. No sé por qué las habré descargado. No sé si soy paradigmático de lo que nos pasa a los españoles o soy un bicho raro.
No, totalmente. O sea, esto es algo que venimos hablando en el sector de hace mucho tiempo, y es verdad que mucha gente tiene un gran volumen de aplicaciones descargadas en el móvil. Aquí el trabajo clave que tienen las empresas o las marcas de responsables de estas aplicaciones es comunicar bien la estrategia para que tú como usuario, uno, la utilices y dos, más importante, no te la desinstales. Porque ahora, a día de hoy, aunque hay un volumen muy grande de descargas de aplicaciones, también hay un volumen muy grande de desinstalación. Y esto es porque no solamente es un objetivo de las marcas que te instales la aplicación, sino también el uso de la misma. Es decir, darte contenido de valor, de hacer estrategias de valor que hagan que tú uses esa aplicación.
Así, a grandes rasgos, según vuestro estudio, el año pasado se movieron en España, en gasto en aplicaciones móviles, cerca de 837 millones de euros. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco si nos miramos con los vecinos de Europa?
Eso es mucho. La verdad que es un dato muy, muy importante. Y otro que está en totalmente crecimiento. Imagínate que dentro de Europa estamos dentro de los 20 mercados con más gasto y más descargas de aplicación. Entonces, esto pone un poco en relevancia la importancia de estas aplicaciones, porque tú piensas que anteriormente nuestra generación no usa tanto o no ha usado tanto el dispositivo móvil y las aplicaciones como ahora. La generación Z, si tú te pones a mirar, han nacido y crecen con un móvil en la mano, y todo lo que hacen es a través del móvil. Entonces, cada vez más coge más importancia las estrategias que hagamos enfocadas a móvil y sobre todo enfocadas a las aplicaciones.
Vale, pero de esos 837 millones, ¿qué gasto es el que se hace en las aplicaciones o comprando las aplicaciones? Porque en realidad un poco la aplicación no deja de ser la puerta de entrada, pero hay muchas que son gratuitas y que luego lo que quieren es que tú o bien consumas contenidos o bien fidelices. Estoy pensando, por ejemplo, en las de la banca, ¿no? O sea, mi aplicación del banco es gratis. Ahora yo muevo dinero con ella. O la aplicación de Netflix o la de cualquier plataforma de streaming, la app es gratis, lo que no es gratis es suscribirte.
Totalmente, aquí al final tú piensas que ninguna aplicación de por sí es gratis, aunque tú no pagues nada por ella, ¿vale? Siempre al final va a haber un objetivo por detrás. Si hablamos, como tú dices bien, en las aplicaciones, por ejemplo, de streaming, como puede ser un Disney Plus, Netflix, etcétera, aquí lo que buscan y donde generan rentabilidad y gasto de usuario es suscribiéndote, ¿vale? Al final tú puedes descargarte la aplicación o podías descargarte la aplicación, estas aplicaciones de manera gratuita, y con la parte premium es con la que ellas ganan rentabilidad y ahí es lo que el usuario realiza un gasto. Si nos ponemos otro tipo de categoría, por ejemplo, como acabas de comentar, como las fintech, ¿vale? Aquí lo que hacemos empresas como Rocket Lab y lo que hace ahora mismo el sector es hacer estrategias para que el usuario no simplemente una fintech, tú ponte que tú tienes una cuenta abierta y te descargas la aplicación para tener pues, los datos de tu día a día bancarios dentro de la aplicación, sino que dentro de la aplicación se generan estrategias para que tú hagas lo que se llaman upgrades dentro de tus cuentas, es decir, que cojas una segunda cuenta, cojas un préstamo, etcétera, etcétera. Y los usuarios, con buenas estrategias, sí que realizan actividad dentro de la aplicación que ya sí que es de pago. Y ahí es donde se genera este gasto de casi 900 millones, como bien comentabas, en las diferentes aplicaciones.
O sea que, como dicen en internet, cuando el servicio es gratis, en realidad el precio eres tú, ¿no? O tu intimidad, o tus conocimientos, o tus
Exactamente.
datos, ¿no? Bueno, tengo que decir que solo hay una aplicación que sí que es gratuita y que es maravillosa y que es de plataforma de contenidos, que es la nuestra, que es RTV Play. Ahí sí que la tenéis, esa sí que la tenéis absolutamente gratis. Esa la tenéis que tener todos en el móvil. Oye, yo tengo 164. Igual en este rato que estoy aquí hablando contigo me descargo alguna más, no lo sé, incluso sin saberlo. Pero descargamos muchas, durante años hemos descargado demasiado y muchas de esas aplicaciones están condenadas al olvido, a la muerte.
Pues ahora está el reto aquí, es un reto muy importante porque, claro, tú ponte que anteriormente en el boom de las aplicaciones todas las empresas querían tener una aplicación y no eran aplicaciones que estaban o que, no, o que eran muy intuitivas para el usuario, es simplemente por tener una aplicación. Entonces, hemos saturado al usuario, hemos saturado al usuario. ¿Y cómo se consigue en aplicaciones o en marcas donde la aplicación es clave coger otra vez ser relevantes para el usuario y que te usen? Haciendo estrategias y diseñando una aplicación que esté enfocada al usuario. Muchas aplicaciones, ahora se me ocurren la categoría, por ejemplo, de e-commerce, aplicaciones de e-commerce, anteriormente no eran muy intuitivas y los usuarios no navegaban bien por la aplicación y dejaron de usarlas. Ahora está haciendo todo ese cambio, toda esa modificación de diseño dentro de la aplicación para que de verdad sea útil para el usuario. No tiene que ser útil para la marca, no tiene que ser un activo más para la marca, sino que tiene que ser útil para el que es importante, que es el cliente, es el usuario y es el que va a navegar y comprar dentro de tu aplicación.
Os recuerdo que estamos charlando con Santiago Campos, él forma parte del equipo de Rocket Lab, que es esta consultora que ha hecho este estudio interesante sobre el dinero que se mueve en las apps, en las aplicaciones móviles. Y el dato es llamativo, ¿eh? En el pasado año fueron en España 837 millones de euros, que se dice pronto. ¿En qué categorías? Porque hemos hablado de las apps, por ejemplo, que te llevan a pagar por una serie de contenidos, las del streaming de contenidos, de música, de videojuegos, las fintechs, las de economía, está claro, ahí el dinero evidentemente se mueve, pero ¿cuáles son las reinas del capital que se mueve en el negocio de las apps?
Pues mira, las reinas, una de las, si hablamos de las tres reinas de categorías de aplicaciones, dos las acabas de decir, que son entretenimiento y fintech, son las dos que más crecimiento están teniendo, pero la reina principal que también tenemos que tener en cuenta es el sector e-commerce. Piensa que cada vez salen más y más aplicaciones, más marcas de e-commerce, sobre todo las aplicaciones como chinas, como por ejemplo Miravía, Shein o Alibaba, etcétera. Todas estas aplicaciones de e-commerce son las que más crecimiento están sufriendo y la que más gasto hace el usuario. Entonces, para mí, e-commerce es la reina a día de hoy dentro de del mundo aplicaciones.
Y por último, para ir terminando, el rediseño de estas aplicaciones. Nos decías que ahora estamos. Jo, parece mentira, porque todo cambia tan rápido que ya nos hemos hecho mayores y ya las aplicaciones las damos como un formato de uso muy habitual para conocer una compañía, para adquirir un servicio, para comprar un billete de tren, un vuelo, un hotel, cualquier cosa. ¿Se está produciendo un rediseño 2.0 del concepto de app? Antes me decías que hace unos años, hace 5 o 6 años, todo el mundo quería tener su app y que en realidad lo que era una especie de página web convertida con un acceso directo en el móvil.
Exactamente, exactamente. Ahí es donde las marcas han visto la importancia de que no sea solamente un activo más de la marca, solamente para hacer branding, sino que este rediseño está siendo para que sea más intuitiva y más fácil de usar para el usuario, para retener también el usuario. Un punto muy importante aquí no solamente es lo que hemos hablado antes de que se instalen la aplicación, sino de que la usen y sean retengan a este usuario de manera recurrente. Entonces, aquí la importancia de este rediseño está para que todas estas estrategias que se pueden hacer dentro de las aplicaciones, como las notificaciones push, que seguro que a ti también te han llegado de aplicaciones que tienes descargadas notificaciones al móvil, lo importante es saber hacer este rediseño bien para conseguir esta estrategia, esta comunicación bidireccional con el cliente.
Pues mira, te voy a confesar que en el ratito, como no sabemos estar quietos, en el rato en el que estoy hablando contigo desde aquí, desde el estudio, estoy pasando y pasando y me he ventilado 10 o 12 aplicaciones que ni siquiera sabía que tenía en el teléfono móvil. Así que me imagino que eso hay que hacerlo de vez en cuando y que para que no lo haga, para que las aplicaciones sigan teniendo sentido, pues hay que darles también una lógica para el usuario en último término. Pues Santiago Campos, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 y por habernos contado las conclusiones de este interesante estudio de Rocket Lab sobre el dinero, el capital que se mueve en el negocio de las aplicaciones móviles. Gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTVE Audio. Nosotros prometemos volver la semana que viene con más tecnología. Si todo va bien, os saludaremos desde Mundo Hacker, desde esa reunión en torno a la ciberseguridad que año tras año se celebra en Madrid. Así que en una semanita estamos de vuelta, mientras nos tenéis en RTVE Audio, como siempre allí con versión extendida. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene. Step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boops. To the flow now, ooh. Tuck, back, boops. Shoot, come take it to the flow now, ooh. Damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot.